Región Sur. La confirmación del resultado positivo en la máxima autoridad de la Fuerza de Seguridad en esta zona de la provincia se sumó a los casos ya registrados de uniformados de la misma Regional Segunda y en la comisaría 48 del barrio Mosconi de Roca.
Nacional, la radio pública.
Muy bien, son las 8 y 46 minutos, 1 grado 5 décimas bajo 0,99 es el porcentaje de la humedad. Tenemos para hoy el dato del pronóstico que la máxima llegará a los 10 grados aproximadamente. Te cuento los datos del orden internacional que nos aporta, en este caso, el sitio Infobae. Contagiados, personas contagiadas en el mundo, 6.524.369, personas fallecidas, 386.289 y personas recuperadas, 2.817.873. En el caso de la República Argentina, personas contagiadas, 19.268 y personas fallecidas, 583, personas recuperadas, 5.896. Vamos a meternos a otro tema, en este caso que tiene que ver con el día que se conmemora hoy, Día Nacional de la Vinculación Tecnológica. La historia de la vinculación tecnológica marca una huella distintiva de la institución en la sociedad y la vincula día a día con la mayor firmeza con el sector productivo. Se propone para hoy una actividad en conjunto entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Río Negro, que va a poder ser vista, va a ser una charla, una exposición que harán el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, y su par de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos Del Bello. Lo tenemos en línea al licenciado Del Bello. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, Juan Carlos.
Gracias a usted. Efectivamente, bueno, hoy vamos a tener una conversación con Enrique Mamarela, que es el rector de la Universidad del Litoral, una universidad muy destacada en el concierto de las universidades públicas argentinas en materia de desarrollo tecnológico y vinculación tecnológica. Una universidad que tiene más de 50 años de existencia. Recordemos que es la primera universidad pública creada después de la reforma de 1918. Y nuestra joven universidad, que ha cumplido tan solo 11 años de vida, pero que estamos dando pasos muy acelerados en materia de desarrollo de tecnologías y vinculación tecnológica. Así que vamos a tener esa conversación. Pero bueno, hoy es este día particular de la vinculación tecnológica. Hoy es el día del natalicio de Jorge Sábato, y por eso se ha instituido como el día de la vinculación tecnológica. Uh-huh. Jorge Sábato tuvo un papel destacado en materia de desarrollo científico tecnológico en el país en los años 60. Estuvo a cargo del SATI, que era el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria, en el marco de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando se desarrolló el proyecto de Atucha 1. Y Jorge Sábato es muy famoso por un enfoque, que es el enfoque del triángulo de Sábato, que es la vinculación entre la academia, la ciencia, la empresa y el Estado, y que lo llevó a la práctica en el desarrollo tecnológico nuclear, con este concepto de la desagregación del paquete tecnológico. En lugar de comprar, digamos, a Siemens una usina nucleoeléctrica, se toma un proyecto, se hace una desagregación de ese paquete tecnológico, ya no como planta llave en mano, y se busca qué componente de esa central nuclear o de cualquier fábrica, estoy tomando el ejemplo de una central nuclear, uh-huh, qué componentes se pueden ser desarrollados localmente. Eso contribuye al desarrollo tecnológico nacional, y al contribuir al desarrollo tecnológico nacional contribuye al crecimiento económico y la equidad social, ¿no? Así que es esa la razón por la cual hoy se celebra 4 de junio, el Día de la Vinculación Tecnológica. Pero este año se cumplen 30 años de la Ley de Promoción y Fomento a la Innovación Tecnológica, que fue promulgado por el Congreso de la Nación en septiembre de 1990. Esa ley es la que regula a nivel del país, es el cuerpo normativo que regula las actividades de desarrollo tecnológico industriales, productivas y la vinculación tecnológica, creando lo que se llaman unidades de vinculación tecnológica. Una ley muy importante que prevé financiamiento para, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, para la innovación tecnológica a través de subsidios, créditos concesionales, o sea, créditos con baja tasa de interés, y dije subsidios, y también crédito fiscal. En lugar de pagar impuesto a las ganancias, se puede desgravar parte de ese pago que se tiene que hacer si se destina el mismo a innovación tecnológica.
¿Qué sería eso? Es como una especie de meca, si bien nos falta mucho, pero lo ideal, ¿no?, para el desarrollo productivo del país.
Exacto. Fíjese que hoy, en el marco del COVID-19, se ha visto solamente el componente científico de un desarrollo tecnológico muy importante, que es el kit de diagnóstico que desarrolló el Instituto Milstein en la capital federal. Ese instituto, que se llama Milstein en homenaje al tercer premio Nobel en ciencia que tuvimos los argentinos, es una creación de una fundación privada, que es la Fundación Casará y el CONICET. La Fundación Casará, a su vez, está vinculado a un laboratorio farmacéutico, uh-huh, que es el Laboratorio Casará. Ese laboratorio, en épocas en que se disentía que no era bueno que los científicos se radicaran en empresas, porque eso, comillas, contaminaba lo que podríamos llamar la neutralidad de la ciencia, mostró ser muy efectivo. Pues bien, 5 investigadores del CONICET se radicaron en esta asociatividad con Laboratorios Casará y desarrollaron el kit de diagnóstico del mal de Chagas. Hacía un año y medio que estaban trabajando en un kit de diagnóstico para
el dengue.
Para el dengue. Uh-huh. Un año y medio. ¿Cómo habían? Esto en desarrollo tecnológico se llama en inglés learning by doing, o aprender haciendo. Es decir, fueron aprendiendo a partir del kit de Chagas, del kit del dengue, y en tan solo 2 meses desarrollaron el kit de diagnóstico para el COVID-19, para el coronavirus.
Sí.
Pero este desarrollo es de esta sociedad que fue planteado por el presidente de la Nación como una cosa muy importante, porque es un kit muy simple, de baja complejidad, a diferencia del otro que desarrolló el Instituto Leluar, que se va a comercializar en torno a los $8 cada kit. Lo va a fabricar Laboratorios Casará, pero la empresa es una empresa de base tecnológica que resulta de esta ley 23.879 de promoción y fomento de la innovación tecnológica, y que abreva en esa doctrina, en ese enfoque de desarrollo tecnológico de Jorge Sábato. Hay como una continuidad histórica desde Jorge Sábato en materia de desarrollo tecnológico, no solamente nuclear, sino que él estuvo a cargo de SEGVA, lo que era el Servicio de Energía Eléctrica del Gran Buenos Aires, luego cuando fue separado en Edenor y en Edesur, o sea, era la distribuidora de la energía eléctrica, también ahí en SEGVA impuso estos principios de desarrollo tecnológico local. Entonces tenemos Sábato en los años 60, 30 años después, en los 90, la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, y 30 años después hay un desarrollo de un kit de diagnóstico simple que lo va a fabricar y distribuir esta empresa de base tecnológica, que el 50% de las acciones la tienen los 5 investigadores con ICERRA, son de 10 puntos porcentuales cada uno de los investigadores, y el 50% el laboratorio privado, o sea, una empresa privada. Entonces, siempre en los medios se destaca el papel de los científicos. Yo quiero aprovechar ahora para destacar el papel también de una empresa de capitales nacionales, emprendedora, que fue parte Jorge Pablo Casará, fue parte de ese grupo de personas, que era un núcleo muy chico, que impulsó esta ley de promoción y fomento de la innovación tecnológica con los incentivos crediticios, fiscales, etcétera, que mencioné antes, ¿no?
Uh-huh. Y Juan Carlos, hay un vuelco, hemos hablado en varias oportunidades acerca de, no sé si la palabra es reticencia, pero por lo menos no lanzamiento de parte del mundo empresarial hacia la inversión respecto de la tecnología y la ciencia. Hay un vuelco, usted observa un vuelco que se está dando en el país, lo cual reconvierte, si se quiere, ¿no?, la matriz industrial y productiva, por un lado, y por el otro lado le quería preguntar cómo se vive en estos días la vida universitaria, ¿no? ¿Cómo es la vida universitaria en estos días de pandemia?
Bueno, son dos preguntas muy, muy distintas. La primera, si nos dedicamos a exportar soja y producir lo que se llaman commodities, los commodities tienen baja inversión en investigación. Si nos dedicamos a producir satélites, radares, plantas nucleares, es decir, todo aquello, medicamentos, vacunas, etcétera, son actividades productivas de alta intensidad tecnológica, o sea que requieren un porcentaje muy alto de la facturación destinada a investigación. Hasta que no tengamos desarrollo industrial en estas actividades más intensivas en tecnología, no vamos a modificar la matriz productiva. Esto es así. Espero que la ley que apoya a las empresas basadas en conocimiento, que fue sancionada en el gobierno anterior y ahora se presenta un proyecto de modificación para hacerla, llamémoslo así, más equitativa, más de promover a las pequeñas y medianas y no a los grandes unicornios, o sea, las grandes empresas como, como Mercado Libre, etcétera, etcétera, entonces cambiaremos la matriz productiva. Como dice el dicho, no se puede pedirle peras al olmo, si, por decir algo, si en el valle, que es nuestra gran fortaleza de exportaciones frutihortícolas, la fruticultura no hace una renovación, de cambio tecnológico integral, no vamos a ser competitivos en el mundo exportando manzanas y peras. Entonces se necesita un cambio en la mentalidad, en la cultura empresarial, más actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Respecto a la segunda, que ya no tiene que ver con esto, todos sabemos que el sistema educativo ha suspendido las clases presenciales y por lo tanto rápidamente hubo que trabajar en la modalidad de educación remota en emergencia. No la quiero llamar virtual porque los términos técnicos conllevan a marcos regulatorios. Hay un marco regulatorio en Argentina de cómo se tiene que hacer la educación virtual. Hay un sistema, de todos los países tienen que acreditar los sistemas de educación a distancia. En Argentina, la mitad de las universidades tenían acreditado el sistema de educación a distancia, entre ellos la Universidad Nacional de Río Negro. Pero la otra mitad no lo tenía acreditado. ¿Qué quiere decir acreditado? Que nosotros estábamos autorizados como universidad a dictar carreras de manera virtual, o sea, a distancia. La otra mitad no. Entonces, con sabiduría, el Estado Nacional ha resuelto que la suspensión de clases conlleve a desarrollar la educación remota en el marco de la emergencia. Fíjese que la Ley Nacional de Educación tiene prohibido la educación a distancia en la educación primaria y secundaria. Por eso, hace una semana atrás, no creo que haya pasado más de 7 o 10 días, la Cámara de Diputados votó un proyecto de la Blanca Osuna, de Entre Ríos, del diputado Blanca Osuna, promoviendo una modificación de la ley de educación para permitir la educación a distancia en los niveles iniciales, primario y secundario, que es una modificación de la ley de educación. Dicho esto, la universidad, como tenía acreditado el sistema de educación a distancia y nosotros teníamos un aula virtual en cada asignatura, rápidamente nos pusimos en carrera. Quiere decir que la Universidad de Río Negro, no estamos todos en la misma línea de largada y nosotros estamos dentro de lo que podríamos decir unos pasos más adelante, con lo cual la adaptación fue rápida por la voluntad, la vocación de los docentes de la Universidad de Río Negro y los trabajadores no docentes, y hoy tenemos una cobertura muy amplia de nuestros estudiantes. Lanzamos un programa de conectividad porque la preocupación es cómo asegurar que los chicos, los jóvenes que no tienen internet, que vienen de los sectores más humildes, no queden afuera de la universidad por la pandemia. Y hemos tenido mucho éxito, tanto en donativos como en el esfuerzo que hizo la universidad para dar becas, para ampliar la conectividad que casi toda la población argentina tiene, que es, por más que tenga bajos recursos económicos, suele tener un celular. Pero si el celular no tiene la velocidad suficiente para bajar materiales educativos, quedan afuera. Así que eso es lo que hemos hecho, dar una beca de conectividad a todos los jóvenes que estudiaban en la universidad, que estudian en la universidad y que no tenían la conectividad suficiente. Fuera los problemas de conectividad, nosotros sabemos que en el Bolsón la fibra óptica llega hasta una determinada calle y después de la otra calle no hay conectividad. O sea, eso es un problema estructural en su desarrollo de América Latina, que tenemos graves problemas de conectividad de carácter estructural, el extendido limitado de la fibra óptica, etcétera, y por lo tanto hay límites estructurales, como el límite estructural que si un estudiante de Bariloche trabajaba simultáneamente que estudiaba y ahora lo han suspendido en el trabajo, el comercio no abre, los restaurantes tampoco, etcétera, etcétera. Su preocupación es una preocupación por los ingresos y comer y no necesariamente estudiar. Es decir, eso es una realidad que supera el esfuerzo que pueda hacer una universidad como la nuestra. Pero le diría que estamos muy bien, muy, muy bien. Es decir, estamos gratamente sorprendidos de la respuesta de los estudiantes, que como suele uno decir, esta generación Y, más adaptada a las nuevas tecnologías, como a veces digo, mi nieto sabe mejor manejar el celular de que lo manejo yo. Entonces, a veces me dice, abuelo, este nivel no es para vos, en los juegos. Entonces la nueva generación se adapta más rápidamente a las nuevas tecnologías y las generaciones ya con años recorridos tenemos más dificultades. Pero la universidad anda bien en educación virtual y esto va a continuar. Aun cuando en agosto o en septiembre se retorne a las clases, por una cuestión muy sencilla, hay que tener distanciamiento social. Ese distanciamiento social no inferior a 2 metros, si uno tiene un aula para 35 personas, puede meter menos de 15.
Habrá que readaptar.
Menos de 15, ¿cómo se hace? Por lo tanto, mucho va a continuar virtual, porque no hay capacidad áulica para albergar a todos los estudiantes, pero andamos bien.
Bueno, Juan Carlos, le agradecemos el tiempo. Felicitaciones por este día, porque sabemos que tiene un importante interés con la vinculación tecnológica. Gracias.
Así es. No, gracias a usted, buenos días.
Hasta luego. Juan Carlos del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, y esta interesante actividad que se va a realizar en el día de hoy, donde él, junto a su par, Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral, van a dar una charla acerca de la vinculación tecnológica, día que se conmemora hoy.
Almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te suceda.